En Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
La única persona que no es vulnerable.
Dios.
Dios. Dios es el único no vulnerable. Todos los demás somos vulnerables.
Atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Capítulo 13, verso 22. La primera parte de ese camino. La segunda parte de ese camino va desde el capítulo 13, verso 22, hasta el capítulo 17, verso 11. Capítulo 17, verso 11. Entonces, donde vamos a leer, y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Muy bien, capítulo 17, verso 11. Y después volvemos a leer entonces ya al final, capítulo 19, verso 28. Y habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Galilea. Ahí va la tercera parte desde el 17, 11 hasta el final 19, 28. Queda clara la intencionalidad de San Lucas, demostrarnos que Jesús ha hecho la opción de subir a Jerusalén, con todo lo que implica en las Sagradas Escrituras. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, y apedreas a los que le son enviados. Queda claro que Jesús tiene esa expresa voluntad. Dice en el capítulo 9, verso 51, que como que endureció el rostro, se afianzó, endureció el rostro y se puso a mirar hacia Jerusalén y decidió, como les he dicho comentando desde San Juan, libre, conscientemente, ir a Jerusalén, aun cuando sabía que allí tendría que dar la vida por nosotros. Los discípulos vamos haciendo camino detrás de Jesús en estas etapas, y San Lucas nos ha ido enseñando en estas etapas en qué consiste pues esto del discipulado. A esta altura estamos recorriendo en el capítulo 16, ¿se acuerdan? Lucas, capítulo 16, vamos en la segunda etapa, leyendo Lucas, capítulo 16, donde está haciendo Jesús una enseñanza acerca de qué, una enseñanza dirigida a los discípulos y fundamentalmente acerca de la situación del dinero. Acuérdense ustedes, ha ido distribuyendo San Lucas en este itinerario del camino de Jesús a Jerusalén las distintas enseñanzas, unas hacia los discípulos, otras hacia sus enemigos, otras a la multitud. Entonces, ahora usted ya poco a poco ha ido aclarando qué enseñanza es para uno y qué enseñanza es para otro. ¿Sí se ha ido dando cuenta o no? Hay enseñanzas que son explícitas hacia los enemigos. Por ejemplo, cuando comenzó Lucas 15, estaba dirigida a los fariseos y maestros de la ley que criticaban a Jesús. A los maestros de la ley y fariseos que criticaban a Jesús. También en otras partes, directamente aquí, por ejemplo, en la mitad del capítulo 16, cuando los fariseos se burlan de él, capítulo 16, verso 14, estaban oyendo todas estas cosas los fariseos que eran amigos del dinero y se burlaban de él. Entonces Jesús les dice esta palabra: vosotros sois los que os dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Esta palabrita suelta contra los enemigos, que aquí se burlan de él por las enseñanzas y actitud que él tiene ante el dinero, es terrible. Está tal cual delatando, no más en ese pequeño logion o palabra, la actitud de los fariseos. ¿Cuál es la de los fariseos? Autojustificarse. ¿Cuál es el gran pecado de los fariseos? Autojustificarse. Él lo dice expresamente: vosotros sois los que os dais de justos delante de los hombres. Vosotros os autojustificáis, os dais de justos, os pensáis que sois justos y os presentáis como justos delante de los hombres. Pero no es eso, no es lo mismo ser justo delante de Dios. Una cosa es la religiosidad del hombre y otra cosa es la voluntad de Dios. Y hay otro montón de palabras sobre los enemigos. Ustedes recordarán cuando se recopilan una cantidad de palabras al final de capítulo 11, versículo 37, cuando habla contra los fariseos y contra los letrados de la ley, y en muchos otros momentos cuando ellos pretendían que Jesús hablaba movido era por Belcebú, príncipe de los demonios. En fin, uno pudiera hacer una selección de las palabras de Jesús directamente hacia los enemigos, la manera como responde, la actitud que tiene. Otras palabras pudiéramos agruparlas efectivamente alrededor de la multitud. Recuerden ustedes cuando en el capítulo 14, verso 25 y siguientes, en este caminar hacia Jerusalén, Jesús le dice: caminaba con él la multitud, caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, el que quiera ser discípulo mío, y después les dice que aprendan a hacer los cálculos de lo que implica ser discípulo de Jesús. Y así va teniendo otra serie de palabras hacia la multitud. Capítulo, a ver, nos dice allí que en el capítulo 12, verso 1, estaban reunidos miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, y se puso a decirle, en primer lugar a sus discípulos, pero también a la multitud: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y allí nos acabó de decir la autojustificación. Y en fin, hay un montón de partes que uno pudiera decir, esta es la palabra del Señor hacia la multitud que lo sigue por los milagros, que lo sigue por curiosidad, que lo sigue simplemente por simpatía, pero que no ha decidido de verdad ser discípulo. Y hay expresamente otra cantidad de enseñanzas que Jesús se los dirige directamente a los discípulos. No porque los demás no deban vivirla o cumplirla, sino porque de alguna manera los demás están en ese proceso que todavía no llegan a ser discípulos. Si no hacen lo menos, ¿qué van a hacer lo más? Si no entienden lo menos, ¿qué van a entender lo otro? Si cuando Jesús comienza a hablar de las actitudes que el discípulo debe tener, por ejemplo, ante el dinero, ¿qué van a hacer los que están afuera? Burlarse, no entender. Por eso hay un montón de palabras directas que Jesús le va diciendo a los discípulos. En este capítulo 16, vuelve sobre las enseñanzas a los discípulos, así nos lo dijo al comienzo del capítulo 16, verso 1 y siguientes. Decía también a sus discípulos. El capítulo 16 les decía, tiene un estilo de configuración como un sándwich. A, B, A prima. A, palabras acerca de las riquezas, destinadas fundamentalmente, como ya he dicho, a los discípulos. B, recopilación de una serie de palabras de Jesús sobre distintos temas. A prima, vuelve y juega sobre las riquezas, la parábola del rico malo y el pobre Lázaro, o como la conocemos, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Ya estuvimos viendo la primera parte del capítulo 16, capítulo 16, verso 1 al 13. Estuvimos trabajando hasta el verso 15, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 16, verso 1 hasta el 15. Vamos a leer ahora la parte que hay en la mitad del sándwich, para volver a terminar el capítulo 16 con la palabra sobre las riquezas, en ese tipo de historia parábola o historia ejemplar que es la de Lázaro y el rico Epulón. En el medio aparecen estos textos. La ley y los profetas, capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas llegan hasta Juan Bautista. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. Más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que no que caiga un ápice de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio. Y ahí continúa entonces la parábola o historia parábola de el rico Epulón y el pobre Lázaro que hemos hecho referencia. Como ven, estas palabras que aparecen aquí entre Lucas 16:16 en adelante son palabras difíciles de relacionar con el tema que está en mención. Son palabras difíciles de relacionar, tanto que algunos de los estudiosos dicen que no tiene ninguna relación, que no tiene ninguna relación. Otros tratan de buscar algún tipo de relación. Digamos de entrada que Jesús, pues, está dirigiéndose fundamentalmente a los discípulos, y en cuanto a los discípulos, les está enseñando, como ya he dicho, la actitud que el discípulo debe tener ante el dinero. Salió un tema, la actitud que el discípulo debe tener en cuanto a las relaciones afectivos, sexuales selladas en su matrimonio y su vida pues de pareja. Muy bien, vendrá otro tema más adelante en el capítulo 17 en relación a los escándalos. Vendrá otro tema también más adelante que ya comenzaba a aparecer antes, las luchas por el poder. Y vendrán una serie de temas que se viven a nivel personal pero que tienen repercusiones no solo a nivel personal, sino en la vida comunitaria, donde se desarrolla la vida del creyente. Les repito, vamos como discípulos siguiendo a Jesús por el camino. Jesús nos está enseñando, y nos está enseñando en este caminar hacia Jerusalén, cómo el discípulo tiene que morir en una serie de cosas. Es que la muerte no es simplemente la muerte allá en la cruz, la muerte de los discípulos es en módicas cuotas mensuales o módicas cuotas diarias. Eso es lo que pasa con la muerte de los discípulos. Así como la entrega de Jesús es diario, a cada instante, a cada momento. Uno a veces pensaría que el martirio o que la entrega definitiva de uno es allá, en el momento en que se muere. No. Eso es en cada momento y en los distintos aspectos de la vida. En los aspectos de la vida que ustedes saben que tan fácilmente se sistematizan entonces, que en la seguridad que buscamos detrás del tener, en las seguridades y privilegios que buscamos detrás del poder, en los afectos y una cantidad de cosas relacionadas que nos puedan dar el placer. Detrás de una serie de cosas nosotros los seres humanos buscamos nuestras seguridades. Y resulta que Jesús nos está enseñando cómo ser discípulo en la cotidianidad, en la vida. Y por eso, desde las circunstancias concretas del día a día, va en este caminar enseñándonos cuál es la actitud que debemos tener hacia ello. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Pero además, esa realidad de seguimiento de Jesús no solo es una realidad personal, no soy yo y Dios, Dios y yo, sino que esa vida de discípulo, y esto lo entiende solo el discípulo, se vive en verdadera comunidad cristiana. Digo que esto solo lo entiende el discípulo. El verdadero discípulo de Jesucristo vive en comunidad cristiana. El verdadero discípulo de Jesucristo ha descubierto lo que es la eclesía, los convocados a la salvación, como pueblo de Dios, como familia de Dios, en la que nos sentimos pertenecientes. Los enemigos, pues ni riesgos. La multitud, tampoco. La multitud vive en masa. La multitud vive en masa. Eso es lo que funciona en la multitud, porque como la multitud es un número, como la multitud no tiene rostro, no tiene nombre, no se ha redescubierto como persona en definitiva delante de Dios, entonces no vive en comunidad, no puede vivir en comunidad. La multitud no puede vivir en comunidad, es una masa girando alrededor de sus propios instintos e intereses. El discípulo es el que forma comunidad cristiana. Es el discípulo y solo el discípulo el que forma comunidad cristiana. Y todo este montón de realidades se dan el escenario propio, dirían los expertos, el Sitzin Levin, el contexto vital, es la comunidad cristiana. Un ejemplo muy claro de eso son todas las cartas de San Pablo, todo el montón de enseñanzas que San Pablo da a los creyentes en la comunidad cristiana, en comunidades concretas, que viven situaciones concretas, allí en ese caminar de discipulado, que resulta que para la mayoría de la gente eso no tiene sentido, no se sabe qué significa, no se sabe qué es ni para qué. ¿Por qué? Porque no viven en comunidad, porque no viven en comunidad. Cuando se leen la mayoría de las cartas de Pablo, la gente ni las entiende, no las entiende ni el lector que las está proclamando. Porque como surgen desde un contexto vital concreto de una vida en comunidad donde se da las fatigas, las luchas, el vivir en el discipulado, todo un montón de dificultades, el ejercicio de los carismas, el ejercicio de una cosa y la otra, si no se está viviendo en una comunidad concreta, eso no es. Es como hablarle de la formación de los hijos o de tener los hijos a muchachitos de 8 años. Pues no le van a poner a uno cuidado ni le van a entender nada. ¿Por qué? Porque no es el contexto de vida propio de ellos. ¿Comprendido? Solamente los discípulos que están haciendo su experiencia de seguimiento del Señor en comunidad van a entender mucho de estos pasajes. Ahora pues Jesús les está hablando de la actitud que debemos tener ante el dinero. Y en medio colocó esta frase misteriosa. Esta frase, por cierto, importantísima. Uno de los grandes comentaristas de Lucas, Conselman, entonces va a hablar de que aquí Lucas está reflejando claramente las etapas de la historia de la salvación que San Lucas ya nos ha reflejado como todo el Antiguo Testamento, tiempo de la preparación. Ese tiempo de la preparación que iría hasta Juan Bautista, el tiempo del hoy, del cumplimiento de Dios, de las promesas de Dios, que es a partir de Jesucristo, con quien se parte la historia, y el tiempo de Jesucristo que se prolonga como hoy de Dios en la salvación, que se prolonga en la iglesia, que será lo que Lucas nos presentará en los Hechos de los Apóstoles, ese hoy de Dios prolongado en su actuación en la iglesia. Este esquema de mirar la historia, de mirar la vida como historia de la salvación, que es el que normalmente todos tenemos en la iglesia, de alguna forma asume los criterios del Antiguo Testamento a la luz de un historiador como Lucas. Lucas ve muy claro el tiempo del Antiguo Testamento, los capítulos de la preparación, todo esto. El tiempo de la ley y los profetas, la manera como los judíos hablaban de las Escrituras. Los judíos hablaban de las Escrituras como la ley, la Torá, y los Neviín, los profetas. Posteriormente ya se fue hablando de una manera tripartita, ¿Ustedes se acuerdan cómo se habla? De la ley, los profetas y los otros escritos.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:22. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Me cansé de tus miradas ofensivas.
Me harté de tus palabras hirientes.
No voy a tolerar que me intentes acosar.
Esta vez, debajo del transporte público.
No te quedes callada. Mensajea al 6367 con la palabra acoso, más el número de la unidad de transporte, e inmediatamente nos comunicaremos contigo. En la parada siguiente, un equipo municipal se hará presente para garantizar el derecho a la dignidad de todos.
Está en tu mano. Bájala al acoso del transporte público.
Un aporte de la Alcaldía de Quito.
La Escuela Bíblica Yeshúa invita a los diplomados en Sagradas Escrituras, los días sábados a partir del 16 de septiembre. ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? De 9:30 a 10:30. Evangelio según San Mateo, de 11:00 a 12:30. Informes e inscripciones al teléfono 09-67-00-1763.
Son by Four. Estación Cero. Edwin García se unen en el concierto Cielo en Acción en beneficio de las personas con parálisis cerebral. Quito, sábado 7 de octubre, en el Centro de Convenciones Teleférico, desde las 17 horas. Adquiere tus entradas en Ecuticket. Edwin García, Estación Cero y Zomba y Full en concierto. Organizado por Proyecto Cefas, presentado por Radio Católica Nacional, con el auspicio de Capari Natural Ocean Spa. Cielo en Acción.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
Radio Católica Nacional.
Vayan a buscar en este momento, será el Eclesiástico, capítulo 1, versículo 1, donde ustedes ven que ya se habla de las Escrituras en esa manera tripartita: la ley, los profetas y los otros escritos. Capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Toda sabiduría, a ver, yo veo si sí es, no va. No, es que es en el prólogo, no propiamente capítulo 1, verso 1, sino en el prólogo, versículo 1, dice: muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, los profetas y los otros escritos. O sea, la Torá, Neviín y los Ketuvín. Ahora, ya esa división tripartita que vino fue en el tiempo de posterior a Jesús y en el momento en el que estaba Jesús y posterior a Jesús, ya se entrevé, por ejemplo, en Lucas. Fíjense ustedes en Lucas 24. En Lucas 24, en el versículo 44, es necesario que se cumpla todo lo que fue escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. ¿Se van dando cuenta cómo era esa división tripartita, cómo se fue haciendo? Primero fue la Torá, después los Neviín o los profetas y después los otros escritos. Pero una manera muy normal de hablar de todo el Antiguo Testamento es decir, la ley y los profetas. La ley y los profetas. Pues aquí se nos está diciendo lo siguiente. ¿Qué fue lo que se nos dijo? Capítulo 16, verso 16 y siguientes. La ley y los profetas llegan hasta Juan Bautista. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que se anuncia? La buena noticia del reino de Dios. Y todos se esfuerzan con violencia por entrar a él. ¿Qué significará eso? La ley y los profetas, o sea, la revelación del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento va hasta Juan Bautista. Inclusive no nos dice si Juan Bautista está en el Antiguo o en el Nuevo. Va hasta. Es un estilo de bisagra, de puerta que sí se abre para entrar o para salir. Y no nos dice si está Juan Bautista en el Antiguo o en el Nuevo. La verdad es que en la concepción de Lucas, Juan Bautista está en el Antiguo, pero como es bisagra, abre hacia el Nuevo. Y en la concepción de Mateo, Juan Bautista prácticamente está en el Nuevo. Por las palabras que coloca Mateo en la predicación de Juan Bautista, que lo coloca prácticamente predicando el reino de Dios. Pero en San Lucas es muy claro que todavía es pues el Antiguo Testamento. Aquí está haciendo una división clara, que una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es Jesucristo, en quien tiene plenitud de cumplimiento, la ley y los profetas. Lo que ahora se comienza a anunciar es la buena nueva, el evangelio del reinar de Dios presente en Jesucristo el Mesías. Y dice que hay que esforzarse con violencia por entrar en él. En otras traducciones podrán leer que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué se nos está diciendo? Que hay que esforzarnos por superar precisamente todo este montón de tendencias de la carne, que nos dirán en otro lenguaje, todo este montón de tendencias de la carne, o inclusive no solo las tendencias de la carne, sino los odres viejos. Los odres viejos del fariseísmo, del ritualismo y de la misma ley de Moisés. La problemática que aquí se plantea, aun cuando sea una palabra así tan corta, es una problemática muy compleja. Es la problemática del papel que ocupa el Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés y los profetas y los otros escritos, la revelación hasta Juan Bautista, en relación a la nueva economía, así se dice, o a la nueva realidad de la salvación presentada por Jesucristo. Es una problemática que quizás para nosotros, los que no estamos en el siglo I y que no provenimos del judaísmo, no nos parece tan cercana, pero que fue en la primera generación cristiana el problema más serio. Tanto que a eso le dedicó Pablo la carta a los filipenses, de una manera muy clara la carta a los gálatas y totalmente la carta a los romanos. Recuerden que sobre ese tema trató también el concilio en Jerusalén. Mejor dicho, porque es que lo que está en juego es la salvación, la salvación. ¿Cómo se llega a la salvación? Se llega a la salvación, como afirmaba el Antiguo Testamento, a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Se llega a la salvación por la reactualización de esa ley que vienen a ser los profetas o la reflexión de los sabios, que en última instancia son los otros escritos. Se llega a la salvación, pues, en una palabra, por el cumplimiento de la ley. O se llega a la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras y esa disputa muy clara va a aparecer sobre todo en Pablo como una realidad que la primera comunidad cristiana le tocó enfrentar. Ahora nos está diciendo que la ley y los profetas van hasta Juan Bautista y que a partir de allí se anuncia es la novedad, la buena noticia del reinar de Dios. Pero también inmediatamente como le salieron a San Pablo, puede inmediatamente salir esta cuestión. O sea, pues que la ley ya nada, que los mandamientos no hay que cumplirlos, que las prescripciones y la revelación de Dios en el Antiguo Testamento no sirvió para nada. ¿Será que hasta se puede llegar hasta el extremo de Marción, aquel hereje que en los primeros siglos hasta consideró que el Antiguo Testamento era producto de un Dios malo, un demiurgo, un Dios malo, un Dios condenador, vengativo, guerrero, distinto del Dios y Padre de Jesucristo? Y Marción no utilizaba sino el Evangelio de Lucas y algunas partes, y negaba todo el Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo Testamento. ¿Será que entonces es a eso a donde tenemos que llegar y que los mandamientos ya no hay que cumplirlos y que la ley no hay que cumplirla y que la palabra de los profetas ya no hay que oírla? Que todo de alguna manera está aquí en el Nuevo Testamento porque cumple y supera lo otro, pero hay que echar todo a la basura. Por eso está ahí inmediatamente esta otra palabra. Oigan lo que dice. Más fácil es que el cielo y la tierra pasen que no que caiga un ápice de la ley. Ah, inmediatamente. Para contraponer ese movimiento antiley viene esta palabra que nos dice que más fácil es que el cielo y la tierra pasen a que caiga un ápice de la ley. Esto usted sabe, estas palabras nos vienen en otra versión en San Mateo, capítulo 5, verso 18. Son palabras estas dos que se ve que hacen parte de la fuente común a Lucas y a Mateo, lo que llamamos la fuente Q. Hacen parte común de esa fuente que le sirvió a Lucas y a Mateo, solo que cada uno la puso en partes distintas, cada uno la colocó en partes distintas. Aquí entonces, como ven, este tema que no es tan fácil relacionar con el que se nos estaba planteando, pero que es un tema capital, es un tema fundamental. Hoy se nos plantea en términos como estos. A veces se hace demasiado énfasis en los mandamientos, los 10 mandamientos y otros preceptos del Antiguo Testamento. Y a veces se hace poco o ningún énfasis en los mandamientos. A veces se hace mucha énfasis en la fe como forma de salvación y una fe y un discipulado de Jesucristo que no se compadece con una vida de seguimiento, de discipulado y de obras conforme al discipulado. O muchas tendencias dirán, como la salvación es simplemente por la fe y no por las obras, y no por los mandamientos, y no por nada de eso. Todo eso como que se despacha. Es un equilibrio difícil de llegar. Pero no se trata de buscar o no equilibrio como malabarista, sino de qué es lo que la revelación nos dice. ¿Qué es lo que nos anuncia Jesucristo? Es una problemática, como ven, larga, que para explicarla total, definitivamente tendríamos que estar estudiando la carta a los romanos, Pero ahora que nos llegue el texto, vamos a resumirla así. Primero, Jesús es realmente el cumplimiento de la ley, los profetas y los escritos. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. A Jesús no se puede desvincular como si fuera un aerolito que cayó simplemente del cielo con la buena noticia del reino de Dios y como si no tuviera nada que ver con el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. El querigma cristiano desde el primer momento es una proclamación de Jesús, su vida, sus obras, sus palabras, su pasión y muerte redentora, su resurrección gloriosa, la donación del Espíritu, en mirada de cumplimiento del Antiguo Testamento. El querigma primitivo siempre miraba como Jesús es el Mesías prometido por los profetas, como Jesús es el amén de las promesas de Dios, como la historia de la salvación no comenzó con Jesús, sino que Jesús es la plenitud de esa historia de la salvación. Entonces, Jesús es la plenitud del cumplimiento de esa palabra de Dios, la ley, los profetas y todo el Antiguo Testamento. Sí, es el cumplimiento porque lo lleva al máximo, porque Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. Digamos en ese sentido lo que Jesús es en relación al Antiguo Testamento. En relación al Antiguo Testamento, entonces es primera y fundamentalmente plenitud, cumplimiento. Y por eso se puede decir perfectamente que los cielos y la tierra van a pasar, pero no va a caer ni un ápice de la ley, o no va a ser desperdiciada ni una iot, ni la mínima expresión de las letras hebreas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque toda esa escritura tiene en Jesús su cumplimiento, tiene en Jesús su plenitud. No porque se bote, no porque se desprecie, sino porque en Jesús tiene su cumplimiento. Y en ese sentido de cumplimiento, es un cumplimiento que supera la mera legalidad del Antiguo Testamento. Y esto es importante. Jesús es plenitud y cumplimiento, superando y corrigiendo dos cosas. De un lado, las malas interpretaciones de los maestros de la ley. Muchas veces usted va a ver a Jesús corrigiendo las malas interpretaciones de los maestros fariseos o saduceos. Jesús corrige las malas interpretaciones, pero aún todavía Jesús es plenitud y cumplimiento de la revelación de Dios, superando la misma revelación del Antiguo Testamento, superando la revelación del Antiguo Testamento. Y así puede decir él, les fue dicho tal cosa, yo les digo tal otra. Les fue dicho a través de la ley de Moisés tal cosa. Les pudieron haber dicho a través de los profetas tal cosa, yo les digo tal cosa. Y entonces no es una contradicción, no. Es una plenitud de una revelación que lleva procesos pedagógicos y crecientes, y que solamente ante la plenitud de la revelación, que es Jesucristo, se conoce cara a cara a Dios y se conoce expresamente la voluntad de Dios. A Dios nadie lo ha visto, solo el que ha bajado del cielo, el lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. La ley nos fue dada por medio de Moisés y los profetas, la gracia y la verdad, la plenitud de esa revelación nos ha venido a través de Jesucristo. Por eso los cristianos, cuando leemos, estudiamos y vivimos el Antiguo Testamento, no lo vivimos por el Antiguo Testamento solo y mismo, sino que lo vivimos a la luz de Jesucristo. Esta es una palabra tremenda. Esto es una palabra tremenda. Cuando uno comienza a endiosar el dinero, cuando uno comienza a endiosar el poder, cuando uno tiende cualquier ídolo de la mano de la idolatría, siempre, siempre va un desorden moral. De la mano de la idolatría, siempre va un desorden moral. Los ingenuos del mundo que asesoran nuestros ministerios de educación, los ingenuos del mundo que asesoran los ministerios, los ministros de educación, entonces se apresurarán a decir, hay que enseñarle a la gente ética, ética, y quitar esa tontería ideológica de la religión. Esos, los ingenuos del mundo, discípulos de los pensadores, de algunos pensadores del siglo XVIII y XIX, los ingenuos del mundo, creen que se puede construir una ética sin sentido de trascendencia en el ser humano. Se lo repito clarito, pues, como para que ahora que los ingenuos del mundo han llegado a Colombia como novedad, y entonces comenzarán a divulgar que lo que se necesita son clases de ética y que echen afuera la religión, los ingenuos del mundo creen que se puede plantear un ethos, una ética, una manera de relacionarnos sin un sentido de trascendencia, simplemente en un estilo de pacto social donde hagámonos pasito, esa es la ideología ética, esa es la ideología ética de los que, de un grupo determinado de poder en la sociedad, esa es la ética burguesa, esa es la ética burguesa, que en la práctica, la ética revolucionaria, perdóneme la expresión, se limpia con ella y pasa por donde les da la gana. Porque es que simplemente si Dios no existe, todas las cosas son ok. Si Dios no existe, todo es la misma vaina. Usted planteará una ética de su grupito, grupúsculo económico, filosófico, ideológico, para su propio interés, movido por el ídolo que a usted lo mueve, movido por sirviéndole al ídolo que a usted lo mueve. Hombre, no seamos tan bárbaros, no nos matemos con motosierra. Bueno, con una simple inyección o con una pastillita abortiva. Ah, no, bien decente y bien decorado en una clínica de abortos. En fin, o cualquier otro estilo de segregación mediante los cuales unos pueden vivir y otros no. Los ricos tienen acceso a unas cosas y los pobres no. Y entonces le va a contraponer inmediatamente la otra ética ideológica, la supuesta ética revolucionaria, y es todo lo que sirva para la revolución, para los intereses del supuesto pueblo, es bueno. Que hay que vender droga, hay que vender droga. Que hay que secuestrar. Que hay que asesinar, hay que asesinar. Y entonces simplemente si Dios no existe, todo es ok. Es el interés del grupo partidista, del interés del gueto que hay detrás de eso. Y tiene profetas los que quiera. Como no se han leído el Apocalipsis, no saben que Baal tiene sus propios profetas y sus propios ideólogos. Lo que las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor desde siempre, desde los profetas nos enseñó es que de la mano de toda idolatría hay precisamente, que la idolatría es idolatría porque exige sacrificios humanos. Se sacrifica, lo primero que se sacrifica en la idolatría es el ser humano. Hacemos invisible a los pobres, hacemos invisible a los que no son del grupo nuestro. ¿Qué son los secuestrados en mano de la guerrilla? Dinero, poder económico, instrumentos, plata. ¿Qué son los pobres en manos de los ricos? Eran hasta la antigua época, ya estamos en una nueva era, eran hasta la antigua época instrumento de explotación para conseguir más dinero. Estamos llegando, como dice el Señor, llega la hora y ya estamos en ella, en que llegó un momento en que el mundo actual ni siquiera va a necesitar de los pobres, porque las formas de producción, de producir riqueza y de producir autoabastecimiento es y va a ser cada vez más de tal forma que va a haber millones y millones de personas invisibles y estorbando. Estados Unidos dejará entrar tantos cuantos inmigrantes manos de obra necesite, hasta cuando se colme, y para eso tira el muro y va cerrando la llave. Europa ahora acaba de decir que necesita tantos miles y miles de inmigrantes porque su población es cada vez una población más envejecida. Y como decía el administrador infiel y ladrón, nunca he cavado, nunca he trabajado, y mucho menos ahora viejo, que me manden tantos africanos, tantos asiáticos y tantos latinoamericanos para que hagan esto. Entonces vamos a abrir visas para que vengan a esto. Y el resto de millones de personas y personas no existen, son invisibles, ni siquiera sirven para ser explotados, ni siquiera sirven para ser explotados. Esa es la tristeza del planteamiento del nuevo mundo. Toda idolatría pisotea al ser humano, ignora al ser humano. plantear una ética sin sentido de trascendencia es una ilusión burguesa, para que no le quiten sus privilegios. Plantear una ética sin un sentido de trascendencia es una ilusión liberal, neoliberal y burguesa, para que no le quiten sus privilegios, o si no, que sigan dialogando allá. Entonces, volviendo sobre el texto, resulta que el rico en su interés ha tendido un muro infranqueable aquí en este mundo. Lo paradójico es la mirada y la obra del hombre y la mirada y la obra de Dios, que resulta que no se acaba del todo aquí y que resulta que estos dos como seres humanos no se encuentran sino en un punto, en la muerte. No tienen sino algo común, la muerte. En lo único que el rico y el pobre, en lo único que los del norte y los del sur, en lo único que los blancos, los arios, los negros, los latinos, los amarillos, en lo único que nos encontramos es en la muerte. Y es aquí, en el único punto donde nos encontramos, donde comienzan de nuevo a distanciarse. La distancia entre los dos es cada día más grande. Y resulta que a la mirada de Dios y en la trascendencia eterna y en el para siempre, resulta que el rico terminó disque de mendigo. Aunque, claro, mendigando, dile a Lázaro, qué extraño que allá sí lo ve y le sabe el nombre. Por cierto que el nombre de Lázaro, que es una forma hebrea del nombre hebreo de Eliezer, que significa Dios es mi auxilio, Dios es mi ayuda, Dios es mi auxilio, Dios es mi ayuda, es lo único que le queda al pobre, es el único recurso del pobre. Dios es mi auxilio, Dios es mi ayuda, ese es el nombre de Lázaro, de Eliezer. Resulta que el famoso rico, que seguramente aquí ni el nombre conocía de su vecino, que nunca lo vio, que nunca lo determinó, que ni siquiera las sobras de su mesa le daba, resulta que ahora sí le conoce el nombre y ahora sí lo ve. Y entonces, ahora el que está de mendigo, el que está de mendigo de los bienes eternos que nunca supo, que nunca cultivó, como parece ser que al lado de allá se construye con lo que uno aquí hace y las buenas obras que uno manda, como dicen las buenas lenguas que al lado de allá se construye y se va a vivir con lo que uno de aquí manda. Entonces este que no había hecho nada ni había mandado nada, entonces está de mendigo y lógico, Lázaro está en el seno de Abraham. Y resulta que ahora hay una barrera, una frontera que no la puede ni hacer ni destruir el rico. Que por cierto, si usted se detiene a pensar, todavía sigue creyendo que es rico y mandoncito todavía al lado de allá. Mandó en todas partes. ¿Y qué se le va a quitar el vicio? Hay cosas que no se pierden, genio y figura, hasta después de la sepultura. Genio y figura, hasta después de la sepultura. Y en los profundos infiernos, entonces, el rico Epulón, bueno, en el Hades, pero en la parte estratosfero de los profundos infiernos o del Hades, ya les voy a explicar algo del Hades, el rico sigue mandando, y entonces comienza a mandar a Abraham y a Lázaro. Sigue mandando. Vea, don Abraham, me da el favor y le dice a Lázaro, ¿qué? Que me haga tal cosa. Bueno, don Abraham, entonces al menos mándelo para que tal cosa. Bueno, don Abraham, bueno, pero al menos esto sí me hace el favor y me lo hace. Solo que tiene un problema ya este mendigo rico, que ya nadie le obedece, Es más, sus deudos lo llevaron hasta la sepultura y le dieron un buen entierro. Sus deudos le llevaron hasta la sepultura, donde se apropiaron de sus bienes y simplemente le dieron un buen entierro. A Lázaro, para quien la muerte en realidad vino a ser una cierta bendición, para quien la muerte vino a ser un cierto alivio, entonces sus deudos lo recibieron al lado de allá. Aquí parece que pocos o ninguno tenía, parece que ni los perros fueron al entierro. Aquellos que le lamían las llagas. Lo cierto es que los deudos al otro lado lo recibieron, dicen los ángeles, y listo. Ahora hablemos pues del Hades, ahora hablemos del Hades o del lugar de la muerte. El texto no pretende ser una descripción detallada de cómo son las cosas en el más allá. Oído. El texto no pretende ser una historiografía detallada de cómo son las cosas en el más allá. Es una historia parabólica, es un estilo de leyenda parabólica, donde no pretende dar los pelos y señales de cómo son las cosas al más allá. Es una parábola, parabolé, lanzar una realidad conocida al lado de una desconocida, o una desconocida al lado de una conocida, para que medio nos imaginemos y entendamos cómo puede ser la cosa al más allá. Sacar estrictamente que al lado de allá hay llamas, sacar estrictamente que al lado de allá hay esto y esto y esto, entonces es una mala lectura del texto. El texto debe ir a lo fundamental que aquí Jesús está enseñando, la actitud que un verdadero discípulo debe tener ante los bienes materiales, y la actitud que todo ser humano tendrá que esperar, de acuerdo al uso que le dé a los bienes materiales, de cómo le va a ir al lado de allá. Pero no solo de los bienes materiales, sino de todos los bienes, de cómo le va a ir al lado de allá. Sacar conclusiones exactas acerca de detalle es ir más allá del texto, es ir más allá del texto, y no es lo que pretende el texto ni la enseñanza. La enseñanza se centra en cómo utilizar bien los bienes materiales y en la suerte, consecuencia que ha de tener al otro lado. Resulta que en la concepción judía, después de la muerte, se pasaba un estilo de cámara refrigerante que sería el lugar de la muerte, el Hades, el lugar de los muertos. Ese lugar de los muertos, por ahora no se nos ha dicho que vino el juicio definitivo. No, aquí todavía no se nos ha dicho que vino el juicio definitivo. Tendríamos que esperar el juicio definitivo en Jesucristo y la explicación que de eso se hace. Aquí simplemente está hablando, como le dije, de cómo nuestros actos aquí tienen responsabilidades y tienen consecuencias definitivas al lado de allá. Entonces, simplemente lo que se nos está dicho es que en el Hades parece que ya pusieron estratos. Y entonces, que en el Hades, en el lugar de la muerte, hay un sitio de tormento y de llamas, ¿ah? Y hay un sitio de bienestar en el seno de Abraham, en la unión de los padres, de confort, de bendición y de riqueza. Pero todavía no se ha dicho definitivamente lo que es. Sí se está hablando, a ver, sí se está hablando de un juicio personal, de las implicaciones de la vida personal, de las acciones de la vida personal, pero tendríamos que pensar que a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, después vendrá el juicio definitivo, el juicio final y definitivo, la resurrección de los muertos y el juicio final. Entonces, ¿qué eso va a ser por etapas? En ninguna parte está diciendo eso. Le estoy diciendo que si comenzamos a tomar parte por parte, como si fuera una descripción historiográfica y una ruta de viaje para el más allá, nos equivocamos absolutamente. En una parábola hay que ir a la intención del que la dijo, de lo que quería enseñar, y no quedarnos en los detalles, porque como así cuando decimos que yo soy la vid y usted ve los sarmientos, ninguno de nosotros es un palo, ni es una rama. Ah, yo soy el buen pastor y ustedes las ovejas, y a ustedes les saldrá pelo, pero no lana. ¿Ah? Y entonces, no se puede quedar en la materialidad. Así tampoco como podemos comenzar a sacar definiciones y conclusiones más allá de la intencionalidad del texto. La intencionalidad es muy clara. Sigue el segundo round, ya que no le mandó pues que porque había una franja, un muro, un abismo infranqueable, pero qué extraño que no era infranqueable para verlo. Al menos se veía, y antes hace más tormentoso el tormento de aquellos porque ve el bienestar de ellos y el mal de que ahora viven ellos. Entonces vuelve la segunda insistencia. Ah, mándales a Lázaro a mis hermanos. En un arrebato de benevolencia, podrán decir algunos, se acordó de sus hermanos. Otros comentaristas más agudos dirán, no, es para evitarse los tormentos más grandes de él. Apenas no sea solamente él el que esté en la olla, sino acompañado de los hermanos, que es que va a seguir sufriendo es él. Sea lo que sea, la respuesta de Abraham es clara. Ahí tienen a quién, a Moisés y los profetas. Moisés y los profetas que han enseñado cuál debe ser el papel de la riqueza, el papel de la justicia, la solidaridad y la actitud ante los pobres y a todas las cosas. No, pero es que si va uno a ese sí le van a creer. Ah, y entonces oiga lo que dice. Replicó, capítulo 16, verso 27, replicó: con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Le dijo Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que lo oigan. Él dijo: no, padre Abraham. Por cierto que ahora sí se reconoce hijo de Abraham, no propiamente en la justicia. Por lo demás, ahora ya no solo es rico, sino teólogo. Ahora es teólogo, ahora es un gran filósofo, y es un gran teólogo. Y entonces ahora sí le dice: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, ahí sí se convertirán. Por lo demás es un gran pastoralista, sabe cuál es la pedagogía de la pastoral. Y entonces si alguno de los muertos va donde ellos, ahí sí se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Aunque el muerto resucite, Jesucristo bendito sea, el Hijo de Dios. Aunque el muerto resucite, detrás de eso se ve el querigma cristiano. Si no escucharon a Moisés y los profetas que hablan de mí, aunque el muerto resucite, Jesucristo el Señor, tampoco. ¿O es que ahora, porque anunciemos la resurrección de Cristo, se cree que vale más servir a Dios y utilizar el dinero para hacernos amigos en las moradas eternas? ¿Será que aun cuando escuchamos a Moisés, al profeta más insidioso y allá tremendo en la justicia social, aun cuando escuchamos a Jesús diciéndonos: felices los pobres, porque ellos es el reinar de Dios, ay de los que ponen en su riqueza su complacencia y hacen de la riqueza un ídolo? ¿Será que aun cuando hayamos visto el suceso de la resurrección de Cristo, la proclamación y el querigma, sí creeremos? Como en todas las parábolas y enseñanzas de Jesús, terriblemente como una espada queda abriendo nuestra inteligencia y nuestra mente, esperando una respuesta que no puede dar sino el oyente. El evangelio está inconcluso, ha tenido la plenitud en Cristo y está inconcluso, termina siempre en puntos suspensivos que terminan en cada uno de nosotros, en el corazón de nosotros. Cada uno de nosotros decida dónde quiere estar. Alguno de ustedes podrá decir: decide, estoy hasta aquí. No, pero piense y verá. ¿Puede usted aquí y ahora hacerse con el dinero y con todo tipo de bienes amigos en las moradas eternas, construyendo el reinar de Dios? Es lo que Jesús les está enseñando acerca del dinero. El dinero de por sí no es malo. Es malo nuestro corazón cuando no somos solidarios, cuando hace que planteemos un muro infranqueable hacia los pobres y hacia los invisibles, cuando nos hace injustos, cuando nos hace idólatras y cuando no lo sabemos poner al servicio del reino de Dios.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.